El Valor de Vivir, programa dedicado al crecimiento personal. Sana, potencia y transforma tu vida. Encuentra el valor de vivir.
Face, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, arroba el valor de vivir OK. WhatsApp más 54 911 5748 6439. El valor de vivir, un placer hecho podcast. Invadiendo el aire del planeta, llega
El Valor de Vivir.
Un placer hecho radio.
Este es el espacio exclusivo del coaching. Conduce desde Buenos Aires, República Argentina, Delfín Suelza, coach profesional.
Hoy me encuentro con la cuarentena, con todo este tema de la pandemia y también mirando el silencio, escuchando el silencio, escuchando mis emociones, escuchándome, mirando que sin lo exterior, como que no puedo, ¿cómo podemos vivir sin lo exterior? Pensaba. Y hoy, que ya pasó 40 días de cuarentena acá en Europa, digo, se puede, pero con un millón de conversaciones mentales que puedo ver que no confío en el proceso, que no confío en el universo. Y parada a mirar eso. Parada a mirar. Si hoy terminara la cuarentena, creo que sería como un respiro, como que se abre la puerta a la libertad, creo. Se abrieron las puertas y salgo a volar. Primero, a sentir la libertad, que creo que no, como que no la valoramos. A esa libertad, a ese, hoy en día valoramos el tiempo de estar adentro, de cuidarnos, de con la familia, de conocernos, y buscándole, y lo más maravilloso que veo que siempre le buscamos la forma, siempre le buscamos la vuelta, siempre le damos una vueltita de rosca, y como que siempre tenemos esa fortaleza y esas ganas de salir. Yo me siento así. Si hoy terminara la cuarentena, saldría a volar y con mi mente, con un montón de proyectos y ganas y fuerzas para hacer lo que quiera hacer, valorando desde la libertad, el aire, la salud, valorando todo. Así que bueno, esa es mi experiencia, y viviendo afuera me siento como que extrañas tu lugar, extrañas tu tierra, extrañas tu gente, extrañas hasta la comida. Y creo que eso también es valorar lo que, sea bueno o malo, valorar de dónde venimos y de dónde vengo en este caso, y aprender, pero aprender desde adentro. Para mí. Así que muchas gracias. Un abrazo. Mi nombre es Mónica Suelza.
Me es extraño, ya pasó un mes y pasé por muchos altibajos, tuve momentos de tristeza muy grandes que aún lo sigo teniendo, y después tuve momentos de alegría y contento porque estoy haciendo una casa, y va bastante bien. Hice muchas instalaciones de agua, de gas, pinté la casa. Y eso me trajo mucha alegría, aproveché tiempo que me estaba sobrando para terminar la casa. Y después, en el tema de tristeza, muy triste por estar lejos de mis dos hijos. Tengo dos hijos y no los veo. Los vi muy poco durante estos 30 días, los llamo por teléfono todos los días. Y como todo chico, a veces demuestran una alegría de verme y de verme contentos, y a veces están en otras y los días van pasando y están en otra y yo los llamo y capaz no me dan la bolilla que quisiera. Y eso a veces a uno lo pone triste porque siente que los hijos van creciendo con esto y uno no está al lado acompañándolos como quisiera. Tanto el más chiquito, que no me lo demuestra tanto así, se pone muy contento, pero el más grande ya tiene 10 y cuando lo llamo a veces está jugando a los juegos en línea con amigos y sigue creciendo, haciendo sus cosas sin necesidad de estar llamándome, y eso a veces me pone muy bajón.
Bueno, a mí que me dejó esta cuarentena. Esta cuarentena me dejó momentos de mucho autoconocimiento, de mucha introspección. Empecé con emociones de vibra muy alta, experimentando mucho tiempo para mí misma, como para hacer lo que siempre quise hacer. Me encontré siendo creativa, me encontré haciendo... Bueno, un montón de cosas que me daban mucha satisfacción y que nunca tuve el tiempo para hacerlo. Pero recientemente me encontré con, podría decirse, la peor parte de mí. Me encontré con mis sombras y ese fue el momento más revelador de toda la cuarentena. Todas esas emociones que juzgamos negativas, pero en cierta parte porque somos ignorantes en cuanto a emociones, porque conocemos solamente la forma disfuncional de expresarlas y desconocemos toda la información que nos traen esas emociones negativas. Y en mi caso me encontré en situaciones de enojo, de culpa, de miedo, de frustración. Y a pesar de ser coach, me sentía abrumada, no sabía cómo salir de esa situación, me sentía con culpa, justamente porque ahí entró un poco mi ego, ese ego que me decía, con todos los recursos que vos tenés, cómo no podés salir, cómo no podés gestionarte. Entonces, ego, enojo, me encontré con mis sombras realmente. Pero bueno, cuando pude preguntarme para qué venían esas emociones, qué venían a enseñarme, fueron unos momentos maravillosos. Y particularmente el enojo a mí me estaba mostrando un aspecto que no estoy aceptando en mí. Por lo general, según la ley del espejo, todo lo que nos enoja de la afuera o nos enoja de otra persona son aspectos que no aceptamos en nosotros o no logramos integrar en nosotros. Por ejemplo, lo que me había enojado era una situación de egoísmo en otra persona. Entonces, cuando me puse a analizar por qué me molesta tanto y qué me estaba espejando, tenía que ver con esto, que no estaba aceptando el egoísmo como parte de mí. No me permitía ser egoísta. ¿Y quién dice que el egoísmo es malo? O sea, la connotación negativa se la estaba dando yo. Entonces, el no aceptar y no permitirme ser egoísta y tener un juicio tan tajante sobre esa particularidad o esa forma de ser o de actuar, hacía que esté juzgando una situación como mala y que me enojara. ¿Por qué traigo esto? Porque son esas sombras las que a mí me mostraron todo el amor y toda la aceptación que me puedo dar a mí misma. A partir de ahí empecé a tenerme compasión, a amarme más, a aceptarme. Y amé mis sombras, las abracé, les di las gracias por todo lo que en ese momento me estaban mostrando. Y bueno, creo que este es el gran mensaje, o este es el mensaje que quiero dejarles, que es lo que está pasando en el planeta también. Estamos pasando por una situación de sombras. Aparentemente son muchas sombras las que se están presentando, pero ¿para qué vienen esas sombras? Para mostrarnos lo que ya no sirve, para que se caigan viejos paradigmas y para que reflote lo que realmente sirve y lo que se está viendo que realmente sirve, que es la solidaridad, la compasión, el amor. Así que démosles gracias a esas sombras. Y como es afuera, es adentro. Lo que está pasando afuera es un reflejo de lo que somos como seres humanos. Así que amemos nuestras sombras, abracémoslas, escuchémoslas, para qué vienen, para que dejemos de lado todo lo que no nos sirve y para realmente descubrir nuestras fortalezas, todo eso hermoso. O sea, sin esas sombras no veríamos todo lo hermoso que tenemos dentro. Así que, bueno, ese es mi aprendizaje, ese es mi mensaje. Y lo que les pido es que escuchen sus emociones, pregúntenles para qué se aparecen. Y si no pueden solos, pidan ayuda, muéstrense vulnerables. No está mal tener miedo, no está mal estar enojado, no está mal estar frustrado, principalmente en estos tiempos. Hablen con alguien, expresen lo que sienten, y si no pueden, recurran a un profesional, a un psicólogo, a un coach. Yo actualmente estoy trabajando en un equipo de más de 20 voluntarios coaches que estamos asistiendo ya desde el principio de la pandemia a personas que no están pudiendo gestionar sus emociones o no están sintiéndose como quieren. Y lo estamos asistiendo en forma virtual y totalmente gratuita. Así que síganme en mis redes, Mirtu Encinas Coach en Instagram, Mirtu Encinas Coach en Facebook. Me contactan y podemos hablar y podemos realmente ver que podemos ser un observador diferente. Pararnos desde otro lugar para ver qué aprendizaje podemos sacar de toda esta situación y de todas las situaciones. Bueno, un abrazo enorme.
Y acá la cuarentena, tranqui, relajada, tratando de aceptarme, de verme, de entrarme, de ir conociéndome, de ir sanando, de ir tolerando, no sé. En soltar, suelto y confío, es muy difícil el desapego, pero trato en lo posible de hacerlo, porque, o sea, me siento así liberada, me siento liviana, me siento, y es una cosa que no puedo sacarme. Sé que me hace bien, pero no puedo soltar y confiar. Sé que el confiar es ciegamente en Dios, en el universo, en la divinidad, pero me cuesta muchísimo soltar, entonces es como, no quiero que sea una lucha, quiero que sea algo, no es simple, obvio no es simple, cuesta. Al principio hoy sí empezaron mis dolores de cuerpo, mi desgano, el cansancio, y bueno, después como que me puse las pilas, digo, bueno, hay que buscarle el lado, y bueno, empecé. Y o sea, todo te lleva a la paz, la tranquilidad de uno, de lo primordial, sentir esa paz, entonces como que te da ganas de seguir. Y te conté del Ho'oponopono, entonces trato de leer ahí, y es como que me hace sentir muy bien. Sí, una angustia, ganas de llorar a veces. A veces, no sé, o sea, me ponía a ver, digo, pero ¿por qué si tengo todo, tengo que agradecer? Pero bueno, no sé, era algo que me salía de adentro. Y bueno, trato de... Es como una lucha, ¿me entendés? El que se quiera apoderar de mi mente, porque, o sea, veo y leo que la mente es lo que hace todo. Entonces, tratar de buscar siempre lo positivo y es pelearle, digamos, a lo negativo siempre. Pero sí, sí he sentido eso. De vez en cuando sí me agarra el patatús, la locura. Pero sí, trato de buscar la paz esa que no quiero perder nunca, ni la luz esa de que siempre está ahí para guiarte y para iluminar el camino, no sé. Y bueno, hay que hacerse amiga de esta cuarentena, como yo le decía a mi primo, a veces conversando, le digo, para mí no me gustaría que todavía termine porque, o sea, lo veo así. Hay mucha gente que no se han mentalizado, no, o sea, lo vive de otra forma, ¿no? Como muy terrenal, no encontró todavía su espíritu, su lugar. O sea, doy gracias por haberme encontrado, más aún. Y como que le pienso volver, ¿qué nos espera después al volver? Algo bueno, obviamente. Sí, pienso que viene algo bueno, que va a ser distinto, pero por eso te digo, no me gustaría que todavía termine todo esto hasta que la gente pueda, más gente, encontrarse y ver que todo lo que estaba pasando estaba mal y que hay que cambiarlo. Y de todo esto es como que aprendí a valorar todo lo bello, lo hermoso que es el universo, la divinidad, la tierra y todo lo que nos da y no lo sabemos valorar. O sea, tenemos todo para ser felices, con lo simple, con todo lo bello y ¿por qué lo tenemos que complicar tanto? A eso voy, ¿por qué lo complicamos tanto si todo lo simple es lo hermoso? ¿Qué es lo que me queda a mí? Es no perder nunca la paz, porque es lo más importante para poder seguir todo lo demás, encontrar esa paz, esa tranquilidad en tu alma, y de ahí puedes hacer lo demás. Si tendría que salir ya mañana, no sé, porque te soy sincera, cada vez que salgo a hacer las compras, que salgo una vez a la semana o cada dos semanas, sabes que me empieza a doler la cabeza. No sé si será por la misma presión de saber que hay algo en la calle, en el aire, en todos lados, que te puede hacer daño, me pone mal y vengo y estoy con dolor de cabeza hasta que, bueno, se me pasa. Entonces como que me da un poquito de miedo en enfrentarme a lo nuevo. Creo yo que es normal, no sé. Y mirando ya las cosas de otra forma, valorando más lo más sencillo, aunque siempre lo hice, ¿no? Pero es como que me encontré, es como que es mi lugar. Es como que me encontré, la verdad, es así. Mi lugar es la naturaleza, siempre me gustó y ahora es como que la disfruto. Lo único que me gustaría, ¿sabes qué? Irme al cerro, sentarme en el Cristo y mirar ahí, o si no, irme a un lugar donde haya mucho verde, aire puro, eso.
Face, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, arroba el valor de vivir OK. WhatsApp, más 54 911 5748 6439. El valor de vivir, un placer hecho podcast. Fer Maldonado, coach con programación neurolingüística. Fer Maldonado, Face, creencia hace la diferencia. Gastón Germán Coaching, Face, Gastón Germán Coaching, Instagram, Coaching a la Gorra, WhatsApp, más 54 9 11 38 47 16 34.
El valor de vivir.
Y aquí estamos en un nuevo episodio del Valor de Vivir. Un placer hecho podcast, y esta vez con la visita o con el encuentro, con coincidencias espectaculares de amigos. En este caso, junto a un querido amigo, gracias por dedicar este tiempo. Sé de tus tiempos, que no son muchos, pero el agradecimiento de poder compartir con vos en este episodio y que podamos juntos a ir por esta aventura de la gran vida y de poder charlar, ¿no?, de situaciones que nos están pasando. ¿Cómo estás, Germán Suárez?
¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por invitarme. Un placer, como vos decís al principio, estar acá. Un placer hacer podcast con vos.
Gracias, Germán, gracias. Germán, ¿cómo están tus cosas? ¿Cómo vas por ahí, por tu vida?
Mira, como todos, creo, como en gran parte del mundo, en cuarentenados, ¿no? A mí en lo particular, por suerte, esta cuarentena la estoy transitando de forma divertida, de forma contenta, dedicando tiempo a hacer también trabajos de voluntariado, pero pues sobre todo, primero, aceptando el desafío que es que se está generando un cambio en todos los ambientes, y aceptar y ajustarme rápidamente a ese cambio, ¿no? Primero de la aceptación, después de las acciones. Sí, bueno, ya el trabajo no es lo mismo, ya aparece lo virtual. Yo también estoy docente en otras áreas, la docencia no es lo mismo, aparece lo virtual muy fuertemente, aparecen las relaciones ahora a través de una pantalla, aparece a través de los famosos equipos. Hay todo un desafío importante, y sobre todo después también aparece una nueva persona, que es tu vecino, tu pareja, tus hijos, que antes no pasabas tanto tiempo con ellos, ¿no?
Contame cómo es eso de cuarentena divertida.
Mira, por ejemplo, parte de mi tiempo, que ahora es un desafío, un continuo ajuste, por ejemplo, y aparte de lo que estoy haciendo como coach, como docente, todo el trabajo como ingeniero, es un poco dedicarle también a aquel vecino, en este caso en particular, aceptar el desafío de estar con el programa que hay acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acompañar a los adultos mayores. Aceptar el desafío de conocer a un vecino que vivía a media cuadra de donde estoy viviendo ahora, y descubrí que una persona que conocía totalmente su paradero, su nombre, y empezar a conversar, a asistirlo para que no salga de su casa, ir a comprar la medicación, la comida, pero sobre todo descubrir una persona que lo cual aprender muchísimo, y una persona que estaba muy cerca mío, pero sin embargo no estaba visualizada, no la veía. Así como también agrego la actividad que estoy haciendo junto a los cascos blancos, asistiendo al colegio de escribanos para que los jubilados, las personas mayores, puedan hacer sus actas notariales, sus actividades bajo escribanía, utilizando y que todos estén cuidados, no tanto el escribano como el adulto mayor. Así que qué importante esto que apareció de ayudar a un otro, ¿no? Por lo menos de este lado estoy haciendo, aparte de como siempre, lo que es el coaching, también asistiendo a las personas, lo que es la docencia, lo que es los trabajos técnicos que hago, ¿no?
Con muchísimo trabajo, y ahora entiendo tu cuarentena divertida, que es loable. Yo miraba en las redes sociales cómo te está moviendo, qué es lo que estás haciendo, y justamente me llamó la atención esto, ya lo explicaste de una manera increíblemente espectacular, y que engrandece, ¿no? Engrandece a Germán Suárez en todo sentido, ¿no? Desde el ser coach hasta el ser humano.
Sí, vos sabés que el voluntariado tiene varias caras, ¿no? Por lo menos dos, identifico yo. Primero, las personas que hacen voluntariado de forma pura, sin ningún tipo de intención o mala intención, son aquellas personas que solamente esperan como mínimo la gratitud como recompensa, ¿no? Es algo muy interesante que sucede, esto de dar, simplemente esperando la gratitud como recompensa, simplemente esperando el gracias y sabiendo que acariciaste por algunos momentos el alma de otro ser humano. Sea cual sea tu trabajo de voluntariado, sea por ejemplo revolviendo una olla para darle de comer a los niños, como ocuparte de tejer, coser o hacer cosas administrativas. Toda aquella persona que ofrece su tiempo a cambio de un simple gracias es una persona realmente que hay que valorarla mucho. Pero también el voluntariado te muestra aquello que necesitas mejorar, porque si vos, por ejemplo, le querés dedicar tiempo a hacer algún voluntariado que signifique, no sé, ir a repartir comida a las personas que están en situación de calle, también te muestra si realmente lo tenés disponible o no. También hay gente que hace voluntariado nada más de lo económico y no tiene tiempo, pero sí desea aportar a ONG como UNICEF, como Techo y otras. Pero también te muestra si tenés o no dinero. También el voluntariado es muy interesante con esta doble cara que tiene.
Cuando trajiste esto de alimentar a los que están en las calles, me trajiste automáticamente una vivencia que tuve en procesos de coaching vivenciales, donde asistí a una de las plazas, a una de las plazas renombradas de acá, de la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, la Plaza Congreso, donde asistía junto a otros chicos con la única meta de qué se siente servir a un otro, estar con un otro, complacer a un otro y asistirlo, ¿no? En tiempo de necesidad absoluta, gente que ya está en la calle y que, bueno, llevarle un plato de comida caliente fue gratificante poder vivir, y entiendo lo que sentís. ¿Y lo venís haciendo hace cuánto tiempo a todo esto?
No, esto desde muy chico, ¿no? Inclusive te diría preadolescencia, ¿no? De muy chico, con actividades de voluntariado en diferentes organizaciones. Pero como vos decís, el voluntario es muy interesante cuando estás en este rol, porque vos no podés dar lo que no tenés. No hay manera. A pesar de que uno pensaría que desde esa ausencia de algo que te falta es donde aparece el amor, ¿no? En esa incompletud aparece el amor hacia un otro, también te marca esto de poder desarrollarte personalmente, porque puedes detectar esas situaciones que, inclusive hasta trabajar tu empatía en algunos casos, ¿no? Es muy interesante, por eso yo promuevo mucho que la gente se dedique tiempo a conectarse con algo que le gusta, y hoy los voluntariados pueden ser desde algo tan, son tan variados hoy, te permiten, son tan enriquecedores en el fondo, te permiten tanto conectarte con tu lado humano, inclusive trabajarte en lo personal, trabajarte hasta en lo profesional, porque hay voluntariado donde puedes dedicar tus horas profesionales. Bueno, por ejemplo, está Ingeniería Sin Fronteras, donde están construyendo una pileta pública en Villa España, creo que es el partido de Quilmes, si no me equivoco, en donde hubo gente que dedicó horas profesionales a hacer el cálculo de esa pileta, que va a impactar positivamente en la sociedad, porque va a haber niños, adultos, familias que van a poder hacer cuestiones recreativas en esta pileta, este natatorio techado. Así como verás, es algo, algo que suma, ¿no? Es algo que más suma.
Es algo que hace bien, un bienestar, tanto para el que recibe como para el que da. Qué linda la palabra dar, ¿no? Con cuánto sentido hoy en día esto, ¿no? Que nos traes del dar, del servir, del estar ahí voluntariamente asistiendo a un otro, situaciones muy complicadas y difíciles. Germán, contame de tu mirada. ¿Cuál es tu mirada sobre esta cuarentena, pandemia o pandemia cuarentena, como quieras llamarla? ¿Cómo lo ves?
¿Qué te puedo decir? Realmente es algo, como la vida es volátil, ¿no? Es incierta, es compleja, no es ambigua. Como la vida, de repente, ¿quién? Porque nosotros, el que estaba en noviembre, diciembre, creo que nadie pensó que esto iba a suceder.
Para así nada.
Como primera medida.
Para nada.
Para nada.
Yo,
¿no?
Yo inclusive tenía en mi meta en cumplir un sueño justo este año. Y lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente o para bien, pero estuvo bueno, ¿no? Todo esto, creo que, no sé, decime vos tu mirada y después vamos a hablar si está bueno o no esto que está pasando.
Cuidado, sí, cuidado con la palabra está bueno o está malo. Yo en ese sentido me gustaría decir si realmente te sumó en construirte como persona. Mi mirada en ese sentido es, esto está sucediendo. Es un hecho, está sucediendo. De ahí vos podés aceptarlo o no aceptarlo, pero está sucediendo. Ahora, ¿cuál es tu predisposición, digo yo, y hablando en general, para poder adaptarte a un cambio que se está dando a nivel mundial? Ya no va a ser lo mismo que ayer.
Tal cual.
No va a ser lo mismo.
Tal cual. Y yo creo que una de las grandes debilidades, ¿no? De la fragilidad hoy en día, del darse cuenta del ser humano que es tan frágil, como decías, que la vida no está tan hecha como color de rosa o llevarla a distintos extremos. Hoy nos damos cuenta de la fragilidad, la vulnerabilidad, y yo creo que en gran parte es esto, ¿no? Del aceptar. Yo creo que cuesta mucho aceptar, y del saber o del no saber qué hay después, cómo se viene, qué paso dar. Creo que diste ahí en una tecla muy importante para darse cuenta de cada uno.
Claro que sí. Hoy creo que la incertidumbre está tan elevada como nunca en la vida hubo. Hoy la incertidumbre, para que te des una idea, yo me reía mucho que estoy en el ambiente de la energía, que el barril de petróleo por primera vez valió menos que nada. Valió menos que el chocolate que tenés arriba de tu mesa valió, por lo menos hasta ayer, más que un barril de petróleo. Yo nunca en mi vida iba a pensar que iba a vivir que el barril de petróleo valiera menos que cero, valores negativos. Así que más incertidumbre que eso, bueno, que la botella de agua que está en tu heladera o la de Coca-Cola o valga más que un barril de petróleo, wow, ¿no? Pero sí, me parece que este es un gran momento para trabajar mucho un concepto que también vengo conversando con otras personas, es esto de tus relaciones, ¿no? Cuán importante hoy es haber construido o construir, porque siempre estás a tiempo, de ese conjunto de relaciones que te permitan atravesar esta situación, este nuevo momento, de la mejor manera, ¿no? De una manera constructiva, de una manera que sin tanto... hoy en día mucha gente están apareciendo miedos o o temas de soledad o que se sienten sobrepasados por ciertas cuestiones que parece que mucho marca qué tipo de calidad de relaciones tuviste para saber qué resultados estás teniendo en alguna área de tu vida, sea amor, sea como padre, sea como jefe. Yo creo que hoy es muy importante, más que nunca, sentarse y decir, bueno, ¿qué relación estoy construyendo con mi esposa, mi novia, mi amante, hijos?
Mira,
para poner de ahí.
Está bueno que trajiste esta la palabra amante, porque y saliendo un poco de lo común de las tragedias, como que se habla hoy del coronavirus, yo vi una película que se titula El Contagio. Y cómo arranca y cómo termina, uh-huh. No quisiera ser amante y ya no quiero amante. todo empieza con una.
Como Hollywood.
Empieza como una aventura y termina en bueno, el contagio y el cambio de cómo van a ser las relaciones. Buenísimo lo que estás trayendo. Y también quería decirte que tenemos participantes en este episodio. Tenemos a personas que nos han enviado audios que ya hemos compartido nosotros y que podemos traer, porque cada uno trae cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, Mónica, que es una coach también de Argentina, que está viviendo en el exterior, esta vez en Europa, y nos cuenta que esto de la cuarentena y la pandemia le trae mucho lo de valorar, la extrañeza, de muchas cosas, muchas cuestiones, y cómo empiezan a surgir cosas, ¿no? A partir de esto, como decís vos, esto que está sucediendo, esto es hoy, aquí, ahora, que está sucediendo en todo el mundo, porque ya no es una sola persona, pero cómo somos de distinto, ¿no? Ahí el darse cuenta también lo distintos que somos, distintos observadores, distintos seres, que cada uno con cosas distintas y a la vez complejas, porque creo que te pasó de ver una tempestad, una tormenta de esas fastuosas, donde no veías que se termine bien porque algo malo pasaba. ¿Te pasó alguna vez eso?
Mira, yo creo que todos en algún momento atravesamos tormentas. Cuál importante es que tu barco o tu avión esté lo mejor preparado para poder llegar al puerto más seguro con el menor daño posible, ¿no? Inclusive atravesar la tormenta y salir fortalecido. Yo en lo particular me quedé pensando que la pandemia es mundial, pero lo que sucede con la pandemia es muy personal. Cada uno está atravesando la pandemia con cuestiones muy, muy, muy personales. Cada uno desata lo que tiene que desatar, sea tormenta, o sea brisa, o sea tempestades. Yo en el caso de particular de Mónica, que de paso le mando un beso gigante, que sé que está en este desafío de ser inmigrante, de ir a conocer tierras que no son las tuyas, así que hay que sumar también la complejidad de estar en una nueva tierra, en una nueva cultura. Pero sí, creo que es muy importante, y va un poco conectado a lo que íbamos hablando, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones creaste para poder aferrarte, para poder, inclusive hasta en ciertas situaciones, pedir socorro, digamos? Como seres humanos necesitamos un brazo para llorar, damos un brazo que nos abrace y también una mano que nos ayude a levantarnos. Sigo haciendo mucho hincapié en esto, de producir relaciones sanas, relaciones fructíferas, relaciones de apoyo, como estar en comunidades o construir comunidades sanas, comunidades que se sostengan, comunidades que entiendan que el foco no está en lo económico, sino en la persona. Después desde la persona viene el resto. Eso es algo que también nos está mostrando el coronavirus, ¿no? En muchos países han puesto poco gente y pasa el tiempo y se está demostrando que eso fue una buena decisión. Y países que no pusieron foco en su gente y tienen picos realmente terribles, ¿no?
Así es. Así es. Y esto así. Lo que nos traía Mónica, que comparto lo que vos decías, el de cada uno viviendo una pandemia o una cuarentena personal, ¿no? Y cada uno con su tormenta, con su darse cuenta, con sus... ¿Viste? En este tiempo surgió mucho la palabra miserabilidad o miserable.
Sí. Hay que ver en qué contexto, claro, se lo está diciendo, ¿no?
Yo creo, según yo, desde mí, miserable es un corazón mísero, ¿no? Uh-huh. Alguien que no ve el otro. Y también a llevarse a darse cuenta de uno mismo, de cómo puede arreglar para sí o contener todavía lo que tenía, y que podría dar, pero ya pensar en sí mismo, una serie de cosas, circunstancias y situaciones que se viven en esto de la pandemia. ¿Cómo lo ves a eso?
Mira, yo creo que sí, la miseria humana existe, inclusive hasta en el sentido más filosófico posible. El ser humano tiene algo importantísimo, que es el poder elegir, ¿no? El poder elegir en qué momento quiere mostrar su lado más oscuro, su miseria, o en qué momento quiere construir algo nuevo, ¿no? Un poco la pulsión de vida y muerte, dirían algunos, ¿no? En algunos momentos ganar a una, en algunos momentos ganar a la otra, pero por sobre todo la coherencia que uno elige tener frente a la vida para determinada situación, con qué o cómo la enfrento. Inclusive también reconocer que hay situaciones que nos sobrepasan y no está mal levantar el teléfono y pedir ayuda. Cuando hablamos de ayuda puede ser una conversación con un amigo, con una madre, con un padre, hasta un profesional. Y eso también nos construye como persona y nos da herramientas para una futura crisis parecida o igual la podamos superar.
Exacto, perfecto. Sí, tal cual. Escúchame, acá algo lindo que trajiste sobre la oscuridad y bueno, también escuchamos a Mirta Encinas, una coach, que ella en esto de la cuarentena, de la pandemia, vio lo peor de ella, nos trae. Y nos dice que vio su sombra. Que no. ¿Cómo sería? Ella nos trae una explicación espectacular sobre la sombra, que también va en coincidencia con lo que yo sentí, ¿no? Enojo, una serie de cosas. Pero también, ¿qué pasa, no, en el ser humano? ¿Cómo lo ves?
Esto me hace acordar mucho. Hay una trilogía de un libro que se llama Un mago de Terramar. Ese mago de Terramar resulta que era un mago que tenía ganas de conquistar el corazón de una princesa. Tenía muchas ambiciones por ser el mago más poderoso del reinado. Y quiere sorprender al rey con un super mega hechizo. Y en ese super mega hechizo, este mago pierde su sombra. Y un día, o esa misma noche, se da cuenta que la sombra lo empieza a perseguir, con intenciones de hacerle daño. Entonces él empieza a escapar de su propia sombra, ¿no? Lo perseguía, y así son una trilogía donde este mago va teniendo un montón de aventuras, pero siempre escapando de su sombra. Siempre su sombra lo acechaba, lo acosaba. Hasta que en algún momento, en alguna montaña, en el fin del mundo, donde ya no había más posibilidad de territorio, donde era el último tramo de tierra, ya empezaba el agua, esta persona, este mago, en un momento se para, ya mayor, ya una persona adulta, un anciano, y decide por primera vez en su vida darse vuelta y enfrentarla.
Y contame el final.
Y ahí descubre. Lo voy a traer un poquito a lo que le pasaba a otra compañera. Bueno, que ahí descubre que esa sombra era parte de él. En realidad no era algo que lo estaba acechando. No era algo que lo quería matar. No era algo que para ocultar, ¿no? Simplemente era una parte de él, era una parte de él que lo completaba, inclusive, como te decía, está tanto la pulsión de vida como la pulsión de muerte, nosotros conviviendo continuamente. ¿Y por qué pudo abrazar a su sombra y completarse como persona? Y ahí descubrir, por ejemplo, que reconoce el amor porque puede reconocer el dolor o el sufrimiento. Reconoce la alegría porque puede reconocer la angustia. Como la sombra también nos muestra eso, sino cómo reconoceríamos la luz
tal cual,
si no existiera la oscuridad.
Tal cual. Yo me siento también en cuanto a la lectura de cómo te fortalece el Principito, que supuestamente una fábula de niños, y en este tiempo a mí me hizo un bien tremendo en el poderme fortalecer, ¿no? Buenas palabras, el pensar, y el darme fuerzas, aliento, ganas de seguir. Ya como que, para mí como que está pasando, ¿no? Pero esto va a seguir, no termina hoy, ahora. También tenemos un audio que nos mandó Emanuel, un amigo, un compañero mío en mi trabajo, y él habla mucho de tristezas y alegrías conjugadas, metas y objetivos descubiertos justamente en esta pandemia. ¿Cómo un buen momento para sacar todo este tipo de cosas, ¿no? También, ¿cómo lo ves?
Claro, pues, inclusive aceptar que las emociones vienen un poco jugadas, ¿no? Es raro encontrar emociones en estado puro, es raro sentir 100% alegría o 100% tristeza, como estrés, ¿no? Usualmente las emociones vienen jugadas. A todos habremos sentido una triste alegría, ¿no? Todos habremos visto perder a nuestro equipo de fútbol, pero sin embargo sabemos que dieron todo en la cancha. Y esa triste alegría nos hace abrazar, llorar, pero nos abrazamos como hermanos. Así que también es importante aceptar eso, ¿no? Que cada porción de esa emoción conjugada nos está mostrando algo. El equipo perdió, pero dieron lo mejor. Y de ahí podemos aprender que tal vez en el próximo campeonato mejoraremos las estrategias que hay que mejorar. Así que simplemente aceptar. La emoción nos viene a traer información. Simplemente estar atento a ver qué información está trayendo, ¿no? Y escuchar y sobre todo chequear, eso es tan importante, ¿no? Chequear lo que creemos que entendimos, ¿no? De esta emoción que nos trae y del momento en que sucedió.
Claramente esto es algo nuevo, algo singular, algo que es específicamente para este tiempo, tal cual como lo estamos viviendo. Pero me trae esto de que quizás esté costando aceptar este tipo de situaciones, está costando poderse encontrar en algunos. ¿Cómo lo ves?
Es muy probable, porque la neurociencia nos habla mucho de la gran resistencia que tiene el cerebro a los cambios. Esto tiene que ver mucho con que el cerebro le gusta conservar energía, ¿no? Conservar el azúcar. Un cambio o aceptar el cambio requiere poner en juego un montón de cosas y sobre todo un montón de energía. No, así que hay como una resistencia natural al cambio, ¿no? Aparece el temor, aparece el rechazo, en algunos casos extremos aparece hasta la negación, ¿no? Pero sin ir a los extremos, esta resistencia es natural, es sana, inclusive porque nos permite estar atento a esto que está por venir, porque lo nuevo no lo conocemos. El cerebro dice, ajá, acá hay un peligro porque no lo conozco, yo me quiero quedar en el árbol que conozco, no quiero saltar al árbol siguiente, aún sabiendo que en el árbol siguiente puede haber más fruta o mejores condiciones. Así que en ese sentido yo creo que no me resistiría mucho con esta sensación de alerta al cambio. Sí, y esto lo dijo Darwin, las especies que sobreviven son las que rápidamente se adaptan. Si esto es un cambio que va a ser permanente, bueno, empecemos a hacer nuestro trabajo personal para adaptarnos, ¿no? Para cambiar. Y te pongamos en juego todo lo que haya que poner en juego, y ese sí es un desafío personal en el cual uno no lo puede atravesar solo. Siempre conviene tener una comunidad, un amigo, una pareja, un profesional que te acompañe, ¿no? Por eso requiere poner en juego un montón de cosas, sobre todo tus creencias. Y cuando pones en juego tus creencias, es una situación muy particular, de mucho trabajo, pero al mismo tiempo de grandes ganancias, porque vos tenés la posibilidad de ampliar tu marco y ampliar tu capacidad de accionar y responder.
Germán, contanos, o si tenés alguna especie o algo de ejercicio, de personas que nos escuchan, gente que es asidua al coaching y gente que no. Entonces, para los que no, porque están en distintos países y son latinos que nos escuchan, contanos o tráenos algún ejercicio donde sería tan fácil aceptar, que sería aceptar o adaptarse a lo nuevo que sabemos que viene, pero no lo sabemos cómo es ni nada. Estamos acostumbrados a vivir en automático, a saber que salgo a la parada del colectivo, del bus, y viene a tal hora. Entonces, ¿cómo sería adaptarse en estas situaciones?
Mira, tanto sea si el cambio sucedió de manera imprevista como previsible, yo creo que lo primero que diría es respirá, pará, tomá una bocanada de aire, respirá. Inclusive si estás en una situación donde te estás por pelear con algo, con alguien, y todavía estás en ese momento que podés decidir qué hacer, retirate, decir, mira, esta situación que es nueva, estás sobre eso. Me está poniendo en un enojo, por ejemplo, que no quiero estar, evita pelearte con la cosa o con una persona. Retirate un segundo, respirá, pará, y de ahí empezar a preguntarte. Creo que hay una pregunta que puede ser disparadora, ¿no? Que es el para qué, ¿no? Es una pregunta tan simple, pero muy disparadora a lo que puede seguir. Empezá a preguntarte los para qué. Cosas de ahí empezar a construir algo que te sostenga en esto nuevo que vino, tanto sea de imprevisto, que te sacudió, como algo que ya sabía que estaba por venir, ¿no? Porque se requiere preparar tu estructura emocional y mental para afrontar los cambios, tanto que se producen de forma violenta como los planeados. Y eso se requiere, es importante tener ese nivel de conciencia para trabajarlo. Pero evitar llegar a las situaciones donde por un enojo o por una reacción lastimes o destruyas alguna relación que después, una vez que el daño está hecho, es muy difícil repararlo. Digamos, se requiere también de otro proceso de aceptación, de perdón de mí mismo, de aprendizaje hacia un otro. Si lo podemos evitar, mejor. Parar, ir a comprar algo al kiosco, ir al baño si estás en el trabajo, poner arriba de la mesa que esto es nuevo, que te está superando. Respirá, preguntate para qué, y de ahí empezá a construir algo diferente. Y como siempre, si es necesario, apoyate en la gente que tenés alrededor. Buscá gente que te pueda acompañar en estos momentos.
O traenos algo que nos puedas vislumbrar, algo distinto, algo nuevo, ponele, de lo que puede venir. Porque, ¿vos qué crees? Ya el ser humano, el hombre en su género, viene causando destrucciones de capa de ozono, de bosques, se aumenta la temperatura a nivel global. Hace 50 años que se viene asistiendo a una debacle del sistema económico, que también lo trajiste. Y todo esto, ¿crees vos que es necesario que esté pasando? De parar el mundo, parate, y para un recomienzo, una reconstrucción, un rediseño, ¿cómo sería?
Yo creo que el mundo está cambiando, pero el mundo está cambiando porque la vida que hemos construido la hemos hecho que sea una vida volátil, incierta, compleja y ambigua. Ahora, yo primero lo que pensaría es, primero ocupate lo que te podés, lo que podés controlar si querés, ocupate lo que realmente es tu responsabilidad. Empezá enfocándote en eso. Ahora, yo no tengo el teléfono del presidente de Estados Unidos, de Trump, para conversar con él acerca de las políticas internacionales o del G20. Pero sí puedo, por ejemplo, elegir de qué manera trabajo y cuánto gasto, con qué me relaciono. Yo creo que empecemos primero por lo que es nuestra responsabilidad y con lo que sí impacta con a otro ser humano de manera directa. Yo me puedo ocupar, por ejemplo, de ser un buen padre, de atender a mis hijos, de ocuparme de ellos. Yo no sé qué políticas van a venir con respecto a la niñez del ministerio, porque no tengo el teléfono del ministro, pero sí que puedo hoy a la noche encontrarme con mi hijo y leerle un cuento, preguntarle cómo se siente en estos 30 y pico de días que llevamos desde el encierro, encontrarte con la mujer o la pareja que elegiste que te acompañe en la vida o en soledad, preguntarte realmente si esto que está sucediendo es lo que querías, si es un momento de cambio, ¿no? Ya, no. Bueno, ocupémonos de lo que somos responsables. Después vemos qué viene más allá. Ahora ocupémonos de donde nosotros hemos hecho promesas. Si hiciste una promesa, ocupate de cumplirla. Si no podés, negociá, hablá, preguntá, avisá. Empecemos con eso también, empecemos con cuidar lo que decimos y lo que hacemos, sin grandes empresas, simplemente mirar a un otro a los ojos y decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas de mí? Ya, con eso creo que que tenemos mucho, mucho. ¿Cuántos en este momento tal vez ni siquiera saben cómo se llama el vecino? Ya saben que convive con vos hace mucho tiempo. Así que ocupémonos de eso, de lo que somos responsables y las promesas que hemos hecho.
Con primera medida. Si mañana terminara esta cuarentena, mañana, hoy se nos están avisando de que no hay más virus y que realmente a rodar la vida. ¿Cómo crees que sería todo ahora, de acá en más?
Ah, te aseguro que es diferente. Creo que hay cambios que llegaron para ser permanentes. Va a ser diferente. ¿Cuán diferente o cómo? No lo sé. No lo sé. Ni creo que tampoco es algo que habría que gastar mucha energía intentando adivinar el futuro. Creo que va a suceder, ya está sucediendo. Y es simplemente nosotros prepararnos para eso. Tanto sea emocionalmente, algunos pensarán en la economía, algunos pensarán en sus relaciones personales y laborales. Sea lo que sea, estamos en un cambio. Sea lo que sea, el petróleo por primera vez en su historia valió menos que cero. Esto es algo nuevo y para mí, por eso decía mucho también las relaciones. Hoy es tan importante tener esas relaciones que permitan, cuando salgamos todos o no, quién sabe, a este nuevo mundo, nos podamos conectar rápidamente con él. Pero ya cambió. Simplemente ahora tenemos que entender en qué nos... ¿Cuál es nuestro rol ahora en este nuevo mundo? Seguro que el turismo no va a ser igual, los viajes seguro que tampoco van a ser, el trabajo no va a ser igual. Ahora, eso en el futuro, de mediano o largo plazo, ¿qué significa? No lo sé, porque la comunidad la construimos entre todos. Por eso es tan importante como individuos estar bien, para después cuando tenemos nuestro rol colectivo, podamos transmitir ese bienestar a la comunidad. Así que dejemos un poco a ver qué sucede
y ocupemos nosotros de estar listos para el cambio, ¿no? En lo nuevo, ¿cómo sería?
Mira, yo en lo personal siempre tuve una cuestión de... Hay un modelo que yo recomiendo mucho, que siempre tener la mirada de aprendiz o la mirada de turista, ¿no? Eso te permite un poco también poner en dudas tus creencias, ¿no? Y lo que vos pensás que ya sabés, pero en realidad no lo sabés, o en realidad lo entendiste mal. Siempre permitirte un poco la mirada de aprendiz, y sobre todo para eso requiere que vos escuches, requiere que en ciertos momentos te escuches a ver qué está sucediendo en el medio ambiente o la persona que tenés frente. Pero nunca perder esa mirada de turista, esa sensación de aprendiz, esta sensación de que por primera vez estás haciendo algo nuevo. Eso te da un entrenamiento en el tiempo a estar abierto a los cambios, ¿no? Por lo menos ser más permeable, no sufrirlos tanto. Pero va siempre algo diferente. Permitite leer algo que no leíste nunca, a un libro nuevo, a una película nueva. Este entrenamiento en el tiempo te da esta flexibilidad para estar atento a lo nuevo, porque la vida es una continua dinámica, las relaciones son dinámicas, la vida es dinámica. Tenemos que permitirnos poder aprender de lo que está por venir. Hoy, por ejemplo, ¿quién diría que por ejemplo la educación hoy es un hecho que puede ser virtual, ¿no? Un compañero mío de la facultad se recibió virtualmente, defendió su tesis virtualmente. Eso era algo impensado, porque la defensa de tesis era una clase pública presencial. Hoy, sin embargo, se recibió en el living de la casa de su novia porque tenía buena conexión, ni siquiera en su propia casa. Y se recibió de ingeniero agrónomo. Y esto sucedió ayer, creo. Sí, ayer se recibió. Esto era impensado, sin embargo, trajo un beneficio. Le trajo un beneficio a él y a la sociedad. La sociedad hoy tiene un ingeniero agrónomo recibido y la vida continúa. Y simplemente hubo que sonreír y tener esta mirada de aprendiz. Él se ajustó el docente, se ajustó la facultad, se ajustó el ambiente y creo que fue positivo. Como también posiblemente habrá cambios que impactarán de manera negativa y también tendremos que tener la posibilidad de aprender sobre eso. Eso es muy común en los sistemas políticos. Hay sistemas políticos que funcionaron, hay sistemas políticos que no.
Y qué bueno que nos traes esto de que la vida continúa, ¿no? seguir mirándonos. Y esto que trajiste también de que nos vamos a empezar a escuchar más, o pasa que nos tenemos que escuchar. ¿Qué pasa cuando uno se escucha, no? ¿Qué escucha de uno mismo?
Claro, sí. Mira, ya lo dijo Heidegger. Voy a mezclar un poco de Heidegger con un poquito de rock, ¿no? Esto ya es una máquina que ya estaba funcionando y nosotros nos arrojaron adentro de esta máquina y tenemos que aprender a cómo funciona, digamos. Así que esta posibilidad que nos tenemos que dar de que también nos podemos equivocar, ¿no? Y esto de equivocarme no es algo que tenga que ser tortuoso ni tampoco algo que genere culpa, esa culpa terrible. Simplemente me equivoqué porque no lo sabía, porque estoy aprendiendo, porque estoy construyendo algo nuevo. Y por sobre todo esto que vos traías, ¿no? También empezar a escuchar qué es lo que el otro me está pidiendo, ¿no? ¿Cuál es el dolor que tiene la sociedad o el dolor que tiene la persona que está al lado mío? Para yo poder ofrecer, no sé si saciarlo, porque cada persona es muy particular con respecto a su dolor, ¿no? Pero sí, aunque sea disolverlo, ¿no? Sí, aunque sea tener empatía y decir, mira, yo no me puedo imaginar lo que está pasando.
Pero lo bueno es que se da la relación del que yo hablo y el otro escucha, ¿no? Que quizás, bueno, también lo aprendí, ¿no? De escuchar más y estar más atento a palabras, a cosas que trae la otra persona, y se hace un diálogo quizás intenso muchas veces, porque bueno, empieza el otro a abrirse y a traer cosas.
Claro que sí. Cuando una persona habla, está hablando siempre de sí mismo. Por eso es tan importante en esta escucha el compartir eso que está diciendo, ¿no? El dedicarle tiempo. El comprender que esta persona te está hablando de su más legítimo ser, y todo aquello que te diga es una manera más de conocer o de conocerse, inclusive hasta un límite, ¿no? Yo siempre pienso que los límites es una manera de demostrar cómo querés ser amado. Así que es tan importante esto de también hacer una pausa, un silencio, escuchar lo que el otro te está diciendo, y por sobre todo no solamente escuchar, sino tener esta empatía, esta escucha, en donde vos puedas, aunque sea aproximarte a lo que el otro está viviendo. Porque tal vez en ese momento, y en ese momento pleno de silencio de la conversación, en algún momento las dos personas se toquen. Y cuando hay una conexión, aunque sea mínima, ahí se produce magia, ahí se produce algo diferente. Cuando vos comprendiste en algún momento algo que te estaba diciendo el otro, su mundo, puedes entender qué acciones puedes tomar o no.
Esto de lo mágico, bastante particular, también bastante mágico. Me trajiste momentos que estuve viviendo y qué lindo, ¿no? La conexión, lo mágico, eso del solamente mirarse y escucharse las miradas, ¿no? Una cosa muy impresionantemente espectacular que me ha pasado, no sé si a vos.
Y yo agregaría algo muy interesante: chequear lo que yo entendí o lo que yo escuché. A veces puede haber un poco de ruido entre lo que una persona dice y lo que nosotros escuchamos o creemos que escuchamos. Tan importante, tan sanador, y evita tantos problemas en algún momento decir, mira, no entendí esto. Y decírselo, ya no entendí esto. Así que también es responsabilidad nuestra. Bueno, uno es responsable de lo que dice, pero también es responsable de lo que impacta en el otro, decía Flores. Yo agregaría, y también uno es responsable de lo que escucha. No vale después decir, no vale olvidarse de lo que escuchaste. No. Tomate también el tiempo de explicar, a veces hasta por cuestiones culturales. Si conversás con personas de otro lado del mundo, palabras no significan lo mismo, gestos no significan lo mismo. Esa tontería, ¿no? De que una palabra tenga dos significados, uno acá y otro allá, se puede solucionar el problema del malentendido simplemente chequeando. Y
me pasa constantemente, ¿no? Porque estoy involucrado en algunos grupos a nivel mundial donde siempre estamos chequeando, ¿no? Acá en Argentina, por ejemplo, se dice así a esto, y la otra parte, no, porque acá se dice así a otra cosa. Entonces, ¿cómo consensuar el traer una palabra exacta que podamos entender los dos y podamos ir, ¿no?, haciendo un camino en una conversación?
Totalmente. Puede haber hay dos casos muy, muy graciosos. Uno que es como un caso anónimo, que es en México celebran la muerte. En México hace una fiesta prácticamente cuando alguien muere. Acá hacemos un gran duelo. Entonces, estás hablando con un mexicano de duelo, tal vez el mexicano está pensando que vas a hacer una gran fiesta y vos te puedes ofender, pero no, es porque México lo vive así, la muerte. Y otro caso muy gracioso que sucedió, que esto le pasó al doctor Goldman, que siempre lo comparte en sus charlas, es que había un grupo también de extranjeros que estaban hablando de gatos, y el malentendido se dio que para está el gato, el animal de cuatro patas, y en Argentina sí, o en los países de acá abajo, el gato es una prostituta VIP. Estamos hablando en una conferencia internacional de coaching, o sea, no estamos hablando en un ambiente en donde hubo que aclarar eso, ¿no?
Tal cual.
Porque sucede, porque también es responsabilidad nuestra chequear lo que escuchamos, ¿no? Es nuestra responsabilidad.
Así es.
Y mucho más.
Germán, si estamos llegando al final de
una relación con esta persona, ¿no?
Espectacular la charla, una conversa fluida, ¿no? En distintos temas y abordando cuestiones que nos enlazan con el coach. Gracias, Germán, por esta charla, por haber dedicado el tiempo y nada, solamente totales, gracias.
No, gracias a vos, como siempre, por invitarme, también por las charlas que tenemos, por todo lo que estás haciendo. Sé que este podcast estamos viendo si ibas por la tercera o cuarta temporada, ya un poco. Pero ha impactado en gente y has transmitido, te estás ocupando de transmitir estas nuevas miradas a personas a través de este medio. Te agradezco mucho. O sea, sé que vos también estás acariciando muchas almas a través de esto que elegiste.
Bueno,
que
es el podcast. Muchísimas gracias, Germán. Gracias. Qué lindo que se siente esto de la fluidez y el agradecimiento mutuo y sentirlo, ¿no? Sentirlo porque sé de quién viene, sé quién sos. Y agradezco mucho a Dios, al universo, de que alguna vez nos conectó y que esa conexión perdura hasta por lo menos hoy.
Claro que sí. Las relaciones son tan, tan espectaculares, ¿no? De por eso que hay que ocuparse tanto. Hoy nos encontramos acá compartiendo un mensaje juntos, compartiendo un momento único y por sobre todo transmitiendo esto a otras personas. Así que, como se dice un poco en el coaching, una frase muy conocida:
muchísimas gracias.
Relaciones,
eso me complace de
la calidad de tus relaciones
y es tal cual lo que siento, ¿no?, con cada uno de los que me logro conectar para hacer esto: un podcast, un episodio, una charla y una escucha que va a haber del otro lado en los distintos continentes donde te está escuchando. El valor de vivir. Gracias, Germán, un abrazo enorme y así finalizamos esto que es el valor de vivir. Uy, una etapa ya quizás no redundar en lo que nos está pasando con la cuarentena y la pandemia, sino que cuánto aprendizaje, ¿no?, estamos ya desglosando en lo que nos está trayendo Dios, el universo. Mi nombre es Delfín Suelza, desde Buenos Aires, República Argentina. ¿Qué estuvimos haciendo junto a Germán Suárez y las invitadas e invitados que estuvieron con nosotros trayéndonos o mandándonos sus audios? El valor de vivir, un placer hecho podcast. Gracias, chau chau, será hasta un próximo episodio.
Hola, soy Ani y hago Astro Coaching. Te acompaño en el logro de tus metas y la superación de tus límites a través del coaching y de la astrología. Contáctame por mis redes sociales, Instagram y Facebook, astrocoach.ani.
María Silvia Álvarez, coaching profesional, ontológico, ejecutivo, político, coach de vida, coach tanatológico. acércate a tu transformación, permitiendo que surjan nuevas posibilidades que te junten con tus metas. Comunícate al WhatsApp más 549-11-3556-719. Instagram fullcoachingmarias.alvarez. Twitter @mariasilalvarez. Descubre un mundo de posibilidades. Emanuel López, coach humanista. www.coachemanuellopez.com. Face, coach Emanuel López. WhatsApp, más 52 15 52 72 01 590. Mauricio Zambrano, Master Coach. Face, Mauricio Zambrano Oficial. www.mauriciozambrano.com. WhatsApp, más 57 32 29 14 39 95. Mauricio Zambrano, 100% comprometido con tu ser exitoso.